buenos días a todos.
Yo te tenía aquí apuntado un montón de cosas, pero como a Salvador le he dicho que elija él de que quiera hablar conmigo hoy, también te lo voy a decir a ti para no condicionar a nuestros queridos colaboradores. Pero ya te adelanto que si no has oído a Salvador, no ha optado por hablar de la comparecencia que del señor presidente del gobierno de todos los españoles del día de ayer. No ha querido hablar, no se ha nombrado. Yo le he respetado.
Normal. Entiendo que Salvador, conociéndole un poco, no quiere hablar de la comparecencia porque en cualquier caso no es el primer presidente de la democracia que ha pasado por una comparecencia de una comisión de investigación del Senado o del Congreso. Pero sí, desde luego, es el primer presidente que ha llamado circo a una institución como es el Senado y que además ha estado más esquivo que nunca a la hora de contestar respuestas, de dar respuesta a las preguntas, ¿no? Ha contestado muchas veces, no me acuerdo, no me consta, no lo sé, recordándonos a cierta princesa de este país que cuando le preguntaron por ciertos negocios de su ex marido a día de hoy, pareja en aquel momento. Y desde luego, bueno, yo creo que no es nada edificante para la política ni para que los ciudadanos puedan volver a confiar en las instituciones y en la política, pues lo que pasó ayer en el Senado. Por otro lado, creo que los grupos, don Diego, se equivocaron. Se suelen equivocar en este tipo de intervenciones. Creo que la única persona que estuvo a la altura de lo que yo vi fue la senadora de UPN y el senador de Coalición Canaria, que hizo preguntas muy concretas y que además creo que es lo que tiene que hacer uno en ese tipo de comisiones, llevar pocas preguntas y poder repreguntar.
Pues te voy a reconocer que yo a San Ginés no lo he escuchado, no puedo opinar porque no lo escuché. Sí estoy completamente de acuerdo contigo que la mejor, con diferencia, con muchísima diferencia, el caballero de UPN. No es la primera vez que destaca en esta comisión, ¿eh? No es la primera vez.
No, además yo creo que mantuvo, yo creo que es una de las pocas personas que mantuvo el decoro y la etiqueta, mantuvo los nervios y desde luego mantuvo un alto nivel a la hora de interrogar, cuando el señor presidente del gobierno se quería ir por los cerros de Úbeda y evidentemente alargar su respuesta lo máximo posible para que el tiempo que tuviese el preguntante fuese menor, le situó rápidamente y le dijo, mire usted, no me déjese de contextos, que los contextos ya los conozco.
Cierto, muy buena, se la dio en la frente.
Y luego hay otra cosa que me sorprende y es la poca convicción que tenía él y las dudas que tenía él a la hora de decir si había o no cobrado cantidades en efectivo por parte del Partido Socialista y la firmeza como contraposición que hizo de que jamás había cobrado cantidades superiores a 1.000 euros. Cuando nos consta que en el Partido Socialista se pagan cantidades superiores a 1.000 euros, ya que tenemos pruebas documentales, en el caso Koldo, que ya están en manos del juez, evidentemente, que se han visto en el informe de la UCO, donde se ven varias fotos con sobres con cantidades muy superiores a 1.000 euros, pero no solo eso, también se ve conversaciones entre Koldo y su señora diciendo que había recibido el anterior pago de 8.000 euros por parte del Partido Socialista. Y luego, a mí me parece increíble que no se le caiga la cara de vergüenza, porque a mí, desde luego, se me caen los pelos del sobrajo de ver que un partido puede disponer de 1.000.000 de euros, de más de 1.000.000 de euros en efectivo, para pagar ese tipo de cosas, cuando al resto de los mortales nos obligan a hacer transferencias, a un control exhaustivo por parte de Hacienda y una limitación de pagos menor de 1.000 euros, y cuidado. Porque aunque usted pague menos de 1.000 euros en efectivo, usted va al banco hoy a sacar dinero en efectivo y queda ya una muestra de que está sacando dinero. Y como se le ocurra sacar una cantidad superior a unos límites que ha planteado Hacienda, que no son muy elevados, y hablamos de evidentemente 3.000 euros, 4.000 euros al mes, automáticamente le van a hacer usted una inspección, no lo dude, y le van a preguntar qué hace usted con el dinero en efectivo. Como si lo quiere guardar abajo de su casa en el colchón.
Pero,
o
¿y a usted qué le importa? Yo es que ¿qué hace usted con el dinero en efectivo? ¿Y a usted qué le importa?
Claro, pero en un sistema que me hace mucha gracia cuando vemos a los pseudocomunistas llamar neoliberal, la realidad es que estamos en un sistema más que intervenido, más propio al estalinismo y al estatalismo socialista que a comunista, que a cualquier universo donde haya un país liberal, donde el Estado lógicamente tiene unas funciones mínimas. Pues eso, al final aquí lo que quieren es un control exhaustivo. No olvide que en 2027 entrará en vigor el primer proyecto del euro digital, esas monedas que tanto han denostado por parte de los interventores y de los poderes públicos que decían que las criptomonedas eran una estafa, pero sin embargo van a sacar una moneda digital del euro, que evidentemente es una moneda programable y que va a ser, la intención es lógicamente un control absoluto de todo el dinero de los ciudadanos de Europa.
Cuando dices absoluto, es absoluto. Sí, sí, absoluto. Porque ahora tienen el absoluto control de tus operaciones bancarias y tus operaciones con las tarjetas. Pero es que ya no nos van a permitir casi manejar efectivo que te permite comprar un paquete de pipas sin que se entere Hacienda. Porque como lo pagues con la tarjeta, sabes dónde las has comprado y qué precio te ha costado las pipas y si te las has llegado a comer en el mismo momento. Es una cosa y no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta, ¿eh?
Yo creo que sí nos damos cuenta, lo que pasa es que no nos engañemos. Cuando el principal problema, esto lo hemos hablado usted y yo muchas veces, don Diego, es los medios de comunicación, el famoso cuarto poder. El cuarto poder al final, antiguamente en los años 60, 70, 80, 90, incluso en los 2000, servía como contrapeso. Servía precisamente para que a ningún politicucho de turno se le ocurriera mentir claramente a la cara de todo el mundo de forma reiterada, porque evidentemente le sacaban las vergüenzas en portada. ¿Qué ha ocurrido durante los últimos 10, 12 años? Pues básicamente que los medios de comunicación han desaparecido tal y como lo entendíamos. Tienen que afrontar una competencia, los tradicionales, tienen que afrontar una competencia feroz con los medios de las redes sociales, con los medios digitales, y además viven exclusivamente de la publicidad institucional. Eso hace que cuando uno le pagan, pues evidentemente está al servicio como un lacayo de quien le paga. Y eso hace que los medios de comunicación hoy no tengan esa función fundamental que había en democracia de servir de contrapoder precisamente a las instituciones que estaban en ese momento denotando la responsabilidad máxima. Por ejemplo, el gobierno de cualquier administración. No me refiero solo al gobierno de la nación, también de las autonomías. Por desgracia, no tenemos medios libres, tenemos medios totalmente cooptados por la publicidad institucional, y si no, como nuestro motor, no tengo que ir a medios nacionales, podemos hablar de los medios patrios de la comunidad autónoma. Se ve claramente cuál es la línea editorial leyendo las portadas de cualquier día, tanto del Día como del Canarias 7, como de la provincia, como del diario, y uno sabe perfectamente cuál es la línea editorial porque están evidentemente subvencionados, pagados con esa publicidad institucional. Ese es el verdadero drama de la sociedad actual, que los jóvenes se educan, se forman y se informan por medio de redes sociales sin un control, sin saber exactamente si lo que se está diciendo en esas redes sociales es cierto, la mayoría de las veces no lo es. Y segundo, que quien debería informar y formar no lo está haciendo porque trabaja al servicio de quien le paga.
Bueno, y otra cosa que quería comentar contigo, porque ayer me entraba casi de casualidad, que la verdad es que me importa bien poco qué hace el señor Sánchez en su vida personal, pero ayer me enteraba, casualmente, que ha mandado a su hija pequeña a un chiringuito a estudiar. Porque hace un par de semanas hablaba de los chiringuitos de las universidades privadas, el señor Sánchez,
claro,
¿no?
Claro, pero...
Y resulta que manda a su hija pequeña a estudiar marketing y economía, o algo así, un doble grado.
Pero no nos engañemos, don Diego. O sea, el señor Sánchez, como le dijo en su momento a la señora Ayuso, con mucha sorna, pero con cierta razón, ha estudiado en universidad privada. Si Sánchez no es un niño de colegio público como lo soy yo y como lo es usted, ni de instituto público como lo soy yo y es usted, ni de universidad pública como soy yo y es usted. Señor Sánchez es un niño de colegio privado, instituto privado y universidad privada. Y a mí no me parece nada mal. Esto es como cuando se queja la gente de que alguien se compra una casa de 1 millón de euros.
Es su libertad.
Se compra una de 2 millones. Es su libertad. Mientras lo haga con su dinero, ganado lícitamente, evidentemente, a mí me parece perfecto. Cada uno decide en qué se gasta el dinero dentro de que haga con legalidad y, evidentemente, que haya sido ganado con fines lícitos. Pero, claro, esa es la hipocresía que tiene este gobierno en todos sus elementos. Es decir, yo quejo, critico las universidades privadas, pero sí, a mi niña la mando a una universidad privada. Máxime cuando yo ya he estudiado en una universidad privada. De la mujer no podemos decir que haya estado en una universidad porque no ha estado ni en pública ni en privada. Eso sí, es catedrática emérita de una universidad pública, ya sabemos todos de qué forma se llega ahí, ¿no?
Que ahí sí va a una pública, a ganar dinero sí va a una pública. Es que esto es incoherente total, es una cosa, una falta de coherencia absoluta.
Ya quedarse con un software que no le pertenece, pagado precisamente con fondos públicos. Eso también lo hace muy bien la mujer del presidente del gobierno, presuntamente. Entonces, estas son las cosas de la hipocresía. Esto es como cuando el señor Pablo Iglesias criticaba al exministro de Economía, el señor de Guindos, por haberse comprado una casa de 1 millón de euros, cuando él se ha comprado una casa de más de 2. Entonces, claro,
y encima mintiendo, con hipotecas curiosas, por lo menos, vamos a decir atípicas, unas hipotecas atípicas.
Más que atípica, digamos que a nadie le dan esa hipoteca, y con esas condiciones, a nadie. A nadie. Pero esto lo tenemos en innumerables casos. Ya sabe aquello de Ábalos de soy socialista y por lo tanto soy feminista.
Soy feminista.
Menos cuando me voy de prostitutas y las pago con dinero, por cierto, ganado de forma ilícita, pero ahí ya no soy socialista o no es feminista. ¿Ahí qué es? La hipocresía.
Esto es un cuadro de Torrente.
Ese es el problema.
Pero que esto es un cuadro de Torrente que llamaba hace una película nueva, Torrente Presidente, no sé si por la coyuntura política en la que vivimos, pero desde luego es curiosísimo cómo Pedro Sánchez dice que no conoce los hábitos de su amigo, bueno, de su amigo no, porque no desconocía completamente sus aficiones a ese tipo de...
Ya no es su amigo, es que ya no es su amigo, don Diego. Recuerde que ayer ya directamente estuvo como San Pedro, negando a Coldo ya la ha negado.
Sí, sí, sí. Una relación anecdótica. Te doy mis avales para ser secretario general. Te los doy para que tú los... Pero estoy yo contigo anecdótico, muchachón.
Anecdótica. Y luego, en el coche, claro, según el día, iba otra gente. Claro, claro. No
esa
la
es otra.
Exclusivamente para vosotros.
Irían en otro coche, porque en el Peugeot yo no caben más de 4 o 5. Dice miles
no,
y miles.
Es un hombre concentrado. Ayer vimos que es un hombre concentrado, que cuando se concentra se pone sus gafitas vintage, para que quede claro que es un hombre formado, informado y que está concentrado en lo que tiene que estar haciendo. Entonces, claro, él va en el coche conduciendo y no puede prestar atención a las conversaciones que hace el amigo anecdótico y sus dos máximos colaboradores. No presta atención de ello. Está prestando atención en la carretera.
¿De qué irían hablando?
No se enteró de nada.
¿De qué irían hablando?
No le consta.
Pues yo no le consta, pero que no se olvide que en ese Peugeot iba Coldo, que tenía una manía, y es que iba grabándolo todo.
Esa es la cuestión.
Que igual tiene grabadas las conversaciones del Peugeot 24/7.
Es que esa es la cuestión, don Diego. Yo creo que queda mucho documentación por sacar. Y negar a Coldo como lo hizo ayer, de esa forma... La gente al final tiene orgullo. Y es uno de los pecados capitales generales, pero no en España mucho. Hay mucho orgullo.
Oye, una duda. ¿Tú crees que el vídeo ese de Coldo recogiendo kiwi está hecho por inteligencia artificial o eso es verdad?
No, yo creo que es verdad. Es que
yo lo vi ahí.
Digo la verdad, don Diego. Yo creo que Coldo se lo está pasando pipa. Porque en el fondo todavía no está en la cárcel.
No, ni creo que vaya a estar.
No lo va a estar, por lo menos hasta que esté sentenciado. Pero claro que se está tomando riéndose de todo, porque además que dijo que él bajaba las chistorras y las lechugas. Entonces, ¿qué puso? Se fue a hacer una foto de eso cogiendo kiwis.
Oyendo
mira,
kiwi.
Hoy no he cogido lechugas, pero cojo kiwis. Está riendo de todo el mundo.
Es tremendo. Oye, que no sé si sigues tú a Óscar Puente, imagino que sí, simplemente porque es un generador de chistes estupendo, un tío con una imaginación y es recurrente las cosas como son. A este no se le puede negar. Ayer hizo un Twitter, no sé cómo se llamara, un exker, divino, ¿eh? Dice que la izquierda tiene superioridad ética, política y estética. Porque unos se gastan 300 euros y se les pone una grafa, taca, 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 y que otros, por una foto de Feijóo, se gastan pasta en poner y se quedan peor que estaban, ¿no? Esto todo viniendo de un ministro de transporte que es el tipo que más dinero se gasta del gobierno de España de nuestros impuestos. Y tiene tiempo para hacer este tipo de ocurrencias, que son geniales porque te divierte, ¿no? Verlo, porque el tío es ocurrente. Pero, chicos...
Nos divierte a nosotros, don Diego, pero seamos francos y sinceros. Si ese tuit lo llega a hacer un ministro del gobierno de Rajoy sobre una diputada socialista o sobre cualquier otra persona socialista, hubiesen dicho que es una vergüenza...
Y si es mujer, Feijóo, ni te cuento. La que se montó por la peluquería de Yolanda Díaz, la que se montó.
Por ejemplo, si pone una foto de Yolanda Díaz cuando yo la conocí en el Congreso, que no iba vestida de Chanel, y la ministra y vicepresidenta Díaz actualmente, ¿qué harían?
Hombre, que uno se gasta en chalet de Galapagar y otro se lo gastan en peluquería y ropa. Cada uno se gasta el dinero en lo que quiere.
No, eso está claro. Y comprarle bolsos a su hija de 13 años, que no se puede permitir nadie de la clase media española.
Que vale más que 10 veces el salario mínimo.
Volvemos a la coherencia. Evidentemente, la ministra se puede comprar el bolso que quiera, pero sea coherente. No haga todas críticas de la gente que cuando se lo podía comprar tranquilamente con su dinero, se lo compraba. Y usted lo criticaba. Y ahora que ha llegado allí, hace usted lo mismo. Evidentemente, le ha comprado un bolso a su niña que cuesta 500 euros. Y le parece bien. Le parece bien porque ahora ya lo hace ella. Entonces, esta es la incoherencia. Entonces, usted no creía lo que estaba haciendo. Aquí cada vez tenemos un ejemplo claro de un exdiputado que fue apartado del Congreso y que yo difiero de él ideológicamente, pero me parece un tipo que vive acorde a lo que realmente dice. Predica. Vive como predica. Y es Alberto Rodríguez.
Cierto, cierto. Que, por cierto, está muy ocupado, ¿eh? Está muy ocupado porque tiene su paternidad intensiva, su tema de la laguna. Es complicado coger a Alberto Rodríguez. Se puede hablar con él por WhatsApp y deditos y corazones.
Pero Alberto, De verdad, y mire que lógicamente difiero de él, ideológicamente estoy a las antípodas prácticamente, pero Alberto, de verdad, es un tipo que lo que dice, lo que predica, lo hace.
Es coherente, es coherente.
Es un tipo que en Madrid dormía en una comuna, en Madrid se iba a una comuna, y en Madrid se iba luego de manifa, como decía él, después de estar conmigo en una comisión hasta las 11 de la noche.
No, pero es coherente, pues está más o menos de acuerdo, sí, pero es un tipo con el que se puede conversar, exacto, desde la
yo
discrepancia.
Me pasa como me pasaba con Anguita, son personas coherentes, personas que son consecuentes pero, con lo que realmente creen.
Ese tipo de políticos en este mundo que hemos generado tienen difícil cabida, Saúl.
Bueno, sí.
No nos queda más remedio que fastidiarnos, sí, eso es así. Oye, para acabar, que tenemos un montón de temas, yo no quiero dejarte escapar, porque seguro que tienes información. Yo llevo 2 o 3 días sorprendido con la cobertura que está dando Canarias 7 al caso Incubo, que hoy he visto ya que Canarias ahora también se hace eco de, bueno, pues la red feminista de Gran Canaria, que se le ha puesto las pilas para ver qué es lo que está pasando en esta red de pederastia, de sexualidad indecente, que encima tiene una conexión clara y manifiesta con un caso que fue más mediático que
el hay que decirlo claramente, el 18 Lobas. Un caso que, por cierto, está durmiendo el sueño de los justos. Parece que la instrucción se está alargando ad eternum. Claro, hay que preguntarse por qué. Lo que pasa es que es fácil la respuesta. Hay que ver quiénes son los implicados en el caso de 18 Lobas o él, mayúsculas, implicado en el caso de 18 Lobas. Y a mí no me da ningún miedo decir quién es, porque básicamente...
Están en el sumario.
Están en el sumario. Y no digo que sea culpable, pero desde luego está imputado. Y además con delitos muy graves. Y el caso Incubo, sí, viene a ser lo mismo. Es una vergüenza. Esto básicamente es la utilización de niñas que estaban en los centros de acogida.
Tuteladas por el gobierno de Canarias.
Absoluta vulnerabilidad de Canarias, dependientes de los cabildos de Canarias, y los utilizaban básicamente como carne, como básicamente prostitutas.
Pero las declaraciones de las chicas son terroríficas, ¿eh? Las declaraciones de las 40 menores son terroríficas. Las amenazas, pero, porque Diego, los clientes eran gente de alto poder.
Evidentemente. ¿Y la responsabilidad de las personas que están en esos centros de menores?
Uf.
Que dependen del cabildo.
Y lo peor es que esto no va a llegar a nada, Saúl. El problema está en que realmente tienen poder los involucrados. Tienen mucho poder.
Muchísimo. O sea, vamos a ver, no nos engañemos. Por cierto, a mí lo que me parece más repugnante todavía, por supuesto todo me parece repugnante, pero lo que me hace más repugnante es la utilización del poder de esta gente para escapar de los citas y para aprovecharse de niñas de entre 12 y 17 años. 12.
Tuteladas por el gobierno de Canarias, con nuestros impuestos, para ofrecerles un mundo mejor, un futuro mejor.
Enfermos.
No, a mí me indigna de verdad, porque es que la sociedad somos de alguna manera cómplice, porque estas cosas pasan por delante de nuestra nariz y le damos poca importancia. Ah, que están involucrados gente con poder. Pues no. Pues no, vamos a... Para, si estuviesen involucrados otro tipo de personas, íbamos a por ellos, ¿verdad? Como sociedad.
Evidentemente, don Diego, y le digo más. Yo estoy seguro que los que van a ser condenados, tanto en el caso Incubo como en el caso 18 Lobas, van a ser precisamente...
los intermediarios, los mediadores.
Los mindundis. Exactamente, los prosenetas. Que sí, que evidentemente tienen que ser condenados. Los prosenetas tienen que ser condenados.
Claro, pero también los usuarios abusadores y usadores de menores.
Que sabían que eran menores.
Completamente.
Sabían que eran menores.
Y que amenazaban a los menores a cambio de 4 perras.
Me parece muy sorprendente que una persona no sepa que una niña tiene 12 años. 12. 12 años. Ah, don Diego, por favor, hay que ser un enfermo. Un enfermo. Y lo digo, no en el sentido, evidentemente, psíquico de la palabra, numérico de la palabra, sino que son, de verdad...
Pues si son enfermos y tienen mucha pasta, que paguen los centros de atención, pero que los saquen de esta sociedad. Que los que tenemos hijas, ya las mías están un poquito mayor. Pero, Quillo, que se te pone la carne de gallina, ¿eh?
De gallina, de gallina. Lo que pasa es que, vuelvo a insistir, ¿dónde está la responsabilidad política de todo esto? Porque aquí parece que, sí, por supuesto, esta gentuza, espero que todos acaben en prisión y cumplan penas muy largas.
Y la de los medios de comunicación, porque en la noticia del asesinato de dos niños por manos de un padre que se las llevó en un barco y se metió y las mató. Eso era diario un bombardeo absoluto. Y esto es mucho más preocupante, porque los asesinos, los abusadores están entre nosotros. Y lo que le han hecho a esas niñas se lo pueden hacer a otras.
O sea, yo recomiendo,
y los medios de comunicación somos cómplices de no denunciar este tipo de cosas.
Es una vergüenza. Es que solo con ver las declaraciones de las niñas, o sea...
Tremendo, por ejemplo, tremendo.
Le dice una menor a una cuidadora, y perdón por la palabra que voy a utilizar, que es entrecomillada. ¿Quién es él? No es nadie, profe. Solo me usa para follar. Eso se lo dice una menor de una 14 menor de 15 años a su cuidador. Y el cuidador no pone directamente esto en orden de la fiscalía y estamos ya deteniendo a todo el mundo. ¿Pero que esto qué es? Es que es de verdad, insisto. O sea, ahora nos echamos las manos a la cabeza, pero que esto estoy seguro que lo sabían los cuidadores. O sea, es una cosa increíble.
Y a ver si ponemos el foco entre todos en el tema.
Increíble que esto esté pasando delante nuestra en Canarias y que todavía esta gentuza no esté juzgada y condenada. Y lo mismo, insisto, en un caso que está relacionado, que lleva años, que es el 18 Lobas.